Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos, son las 3:30, hoy es martes 15 de abril del año 2025 y arrancamos un día más, aquí estamos por supuesto encantados de hacerlo, una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y hoy además os pedimos atención porque tenemos que hacer un importante anuncio, es principalmente, hay que reconocerlo, para los oyentes de COPE Más en Pontevedra, es decir, todos aquellos que nos sintonizáis a través del 97.0 de la frecuencia modulada. ¿Por qué digo todo esto? Paso a explicarme. Esta casa, la cadena COPE, y como no podía ser de otra manera, se va a volcar con el partido del ascenso. Yo creo que todo pinta a favor de obra para que así sea, para que el Pontevedra consiga el ascenso este próximo fin de semana. El domingo, ya sabéis que a las 5 se juega el Pontevedra-Laredo, que esperemos suponga el ascenso del equipo granate a Primera Federación. Pues ¿qué hemos preparado en la cadena COPE? Un programa muy especial, un tiempo de juego tremendamente especial, y además hay que reconocer que lo hemos hecho en tiempo récord, habida cuenta de que está la Semana Santa de por medio, en el que vamos a contar la previa, por descontado el partido, y por supuesto todo lo que suceda en el post, que esperemos que sea toda la fiesta que se dé en un pasarón, que después le vamos a preguntar a Álvaro Lorenzo, pero tiene pinta de que va a estar como la plaza, abarrotá para el partido, para poder celebrar el partido que suponga el ansiado retorno del Pontevedra, el equipo que dirige Iago Iglesias, a la Primera Federación. Vamos a arrancar el domingo, día del partido, unos 15 minutos antes, a eso de las 5 menos cuarto. Vamos a dar toda la previa, vamos a contar todo el ambiente y después todo el partido y los protagonistas, los futbolistas del Pontevedra y sobre todo Iago Iglesias, para conocer sus impresiones una vez que toquemos madera, esperemos que así sea, así lo deseamos, se consiga ese deseado ascenso a Primera Federación. Pues lo dicho, que la cadena COPE tiene que estar en las grandes citas, hablamos todo el año del Pontevedra, siempre tenemos presencia en la ciudad y evidentemente teníamos que estar en el día más importante de la temporada. Dicho lo cual, os emplazamos a todos y os esperamos a todos, oyentes de COPE más Pontevedra 97.0, el próximo domingo desde las 5 menos cuarto de la tarde en el partido del ascenso entre el Pontevedra y el Club Deportivo Laredo. Pero hasta entonces nos quedan muchas cosas que contar, muchas noticias, muchas entrevistas que hacer, así que vamos al lío, son las 3:33. Como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pues vamos a hablar del Celta. Después de la decepción del pasado sábado por la derrota frente al Español, toca pensar y sobre todo a los protagonistas. Les toca preparar lo siguiente. Salida muy difícil el sábado. Hay que visitar el estadio de Montjuïc a las 4 y cuarto de la tarde para enfrentarse con el equipo más en forma de la primera división, sin duda, como es el Fútbol Club Barcelona. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Recordamos que el Celta va a afrontar esta visita, a pesar de la derrota frente al conjunto perico de este pasado fin de semana, ocupando puestos europeos.
Sí, sigue séptimo clasificado, no bajó puestos pese a esa derrota, se aleja, eso sí, un poco de los puestos de arriba, sigue 5 puntos por debajo del Betis, y tiene ya pisándole los talones al Mallorca con los mismos 43 puntos y también a Real Sociedad y Rayo Vallecano, que están cerca en la tabla de los celestes. Recordemos que en principio va a haber 8 equipos españoles en Europa la próxima temporada, con lo cual esta semana toca animar a los conjuntos españoles y no a los italianos para que se confirmen esas 8 plazas. Una plaza europea en la que sigue soñando el Celta. Hablaban después del partido, después de la derrota ante el Español, Yago Aspas y Fran Beltrán, dos de los capitanes, de que quedan 7 jornadas para soñar.
A seguir, quedan 7 jornadas por delante, tenemos las aspiraciones intactas y con ganas de hacer más.
Hay que seguir y remar, quedan 7 finales y por qué no intentarlo, hasta que el fútbol nos diga que no, estemos allá arriba, ¿no? La temporada ha sido buena y si podemos mejorarla, pues vamos a ir a por estas 7.
¿El calendario que le queda al Celta en estos 7 partidos es difícil? Sí. ¿Es imposible? No, ni muchísimo menos. Y creo que este equipo ha demostrado en más de una ocasión, ahí sí que hay que darle la razón a Claudio Giraldez, en que si están al 100%, este Celta puede competir en cualquier campo, ante cualquier rival y por lo tanto sumar puntos en cualquier escenario en el que se presente a jugar este equipo. Sin ir más lejos, esto ya es una cuestión muy particular, yo tengo la pedrada de que el sábado este Celta va a rascar algo ante el Barça de Hansi Flick. Pero insisto, esto es una pedrada que tengo yo, como otras tantas. Precisamente, Álvaro, para preparar el partido frente al conjunto azulgrana, el equipo ha regresado esta misma mañana al trabajo.
Sí, después de un lunes de descanso, Claudio tiene tiempo para preparar este partido. 4 sesiones de trabajo, desde hoy hasta el viernes, todas en la matinal, todas en Afuteza, para preparar este partido, que ya recordemos, en principio, Celta no tiene bajas por sanción. Ahora hablaremos del parte médico.
Sí, porque ha durado poco la alegría en casa Celta. En cuanto al parte médico, se había recuperado Hugo Álvarez, que había arrastrado algunas molestias y que ha vuelto a entrar en las convocatorias, aunque es verdad que está teniendo una presencia escasísima a nivel de minutos en las últimas semanas. Se había recuperado Williot Swedberg, al que incluso ya vimos tener minutos frente al Español este pasado fin de semana. Insisto, las noticias positivas rápido se acaban en la casa del pobre, y si no, que se lo digan a Karl Starfer, que apenas duró 15 minutos en la derrota frente al Español.
Sí, ya tenemos diagnóstico después de realizar el cuerpo médico las pruebas de imagen al jugador celeste. Tiene una elongación en el bíceps femoral del muslo derecho, es decir, no hay rotura, menos de lo esperado. Decía Claudio que probablemente había parado a tiempo y parece que así fue. El central sueco, que parece complicado, eso sí, que esté tanto el partido ante el Barcelona del fin de semana como el del Villarreal en Balaidos entre semana, pero todo indica que va a poder volver en el partido ante el Real Madrid. Recordemos que hay parón por la final de Copa. Y también está en el parte médico Younes El Abdelawi. En su caso todavía no ha pasado las pruebas, tiene una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Es verdad que el jugador todavía no ha debutado en primera división con Claudio.
Y enfrente, el sábado, el Celta tendrá a un auténtico equipazo, como es el Fútbol Club Barcelona, que sigue vivo en todas las competiciones en las que disputa y que además tiene opciones, y yo creo sinceramente que muy reales, de optar a conseguir los 3 títulos. Un Barça que antes de recibir al Celta en Montjuïc el sábado, Álvaro, está pendiente de solventar, en principio por la vía rápida, su eliminatoria de Champions.
Sí, cuartos de final, hoy partido de vuelta desde las 9 en Alemania, en campo del Borussia Dortmund. Recordemos el 4-0 de la ida, el Barça tiene en su mano volver 6 años después a unas semifinales de la Champions. Recupera además para este partido a Dani Olmo, pero pierde, y también lo pierde para el partido ante el Celta por lesión, a Alejandro Valde, a su lateral.
Y vamos a escuchar sobre este partido a Sergio Carreira, a uno de los canteranos que está teniendo más presencia en los 11 de Claudio Giraldez en las últimas semanas, poniendo el foco ya en el partido frente al conjunto culé del sábado a las 4:15 de la tarde.
Penso que na situación na que estamos agora, que estamos nunha boa situación, indo un campo pois, dos máis complicados da liga, temos que ir sen medo a perder nada, con moita forza, e intentar rascar o máximo puntos posibles.
Y tenemos que hablar, poner encima de la mesa de nuestros oyentes un tema importante. Los ecologistas han puesto el grito en el cielo, esto evidentemente era cuestión de horas o de días, después de que la Xunta de Galicia, en el día de ayer, en reunión de Consello de Xunta, aprobase el otorgar como bien de interés autonómico a Galicia Sports 360, con lo que las obras deberían empezar en breve.
Sí, ni el acuerdo del club con los comuneros ha calmado los ánimos de Ecologistas en Acción, que después de la noticia de ayer denuncia que el proyecto de Galicia Sports 360 sigue siendo un pelotazo urbanístico en terrenos forestales para su posterior recalificación. Lamenta que este tipo de proyectos no se hagan en zonas urbanizadas para dotaciones deportivas e insiste en que se entrega ese monte comunal a un proyecto privado, no una obra de interés público como un hospital. Además, dicen que la Xunta se ampara en numerosas ilegalidades en esta construcción de la ciudad deportiva. Y, bueno, aunque celebran que se haya rebajado la superficie de monte comunal de Tâmega que se vaya a ocupar, sigue siendo para ellos un problema muy grave para la naturaleza.
Como era de esperar, la aprobación por parte del Consejo de la Xunta de otorgar, como insisto, bien de interés autonómico Galicia Sports 360, deja opiniones para todos los gustos, unos que están contentísimos, otros que lo ven en contra casi todo. En definitiva, hay opiniones, insisto, para todos los gustos sobre una mega infraestructura, la que va a construir el Real Club Celta ampliando la primera fase de su ciudad deportiva a Fouteza, en el que va a haber espacio para todo, para la ciencia, para la innovación, para el deporte, y unas obras que, según comentaba la propia presidenta del Celta, la propia Marian Mouriño, a la espera de este trámite ya oficial, ya hecho oficial por parte de la Xunta de Galicia, unas obras que podrían empezar incluso antes de final de este año 2025.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pues evidentemente tenemos que poner el foco en lo del domingo. Sé que estamos a martes y que quedan muchos días por delante, pero es que el Pontevedra calienta motores para su partidazo frente al Club Deportivo Laredo, que puede suponer, ojalá si sea, insisto, el ascenso de categoría. La pregunta es, Álvaro, ¿funciona la promoción que ha puesto el club en marcha para llenar Pasarón el domingo?
Pues parece que sí, a tener de las colas que hemos visto ya en el día de hoy en las oficinas del Estadio Granate para recoger esas entradas. Recordemos, hay tanta promoción como para los abonados, para que puedan retirar invitaciones para su grada, como para el público en general, con entradas muy baratas, ya digo, a 15 euros la más cara. Hemos visto colas bastante largas hoy en Pasarón y desde el club avisan que todo apunta a que si no hay lleno va a haber una grandísima entrada en la ciudad del Lerín.
Tengo la sensación de que las pautas que se han marcado, por lo menos de puertas para adentro, es de que evidentemente no puede dejar de haber optimismo e ilusión en la plantilla granate, pero sobre todo cautela. No sé ni siquiera si a partes iguales, pero esa es la imposición del entrenador, de un Iago Iglesias, que evidentemente está ilusionado con lo que vaya a suceder o con lo que puede suceder el domingo, pero que quiere tener los pies en la tierra, teniendo en cuenta lo que le pasó, sin ir más lejos, al Pontevedra, que se quedó con la miel en los labios del ascenso la pasada temporada frente al filial del Betis. Además, aprovechando la Semana Santa, Álvaro, el jueves juega el Arosa y el club ha puesto en marcha una iniciativa para intentar animar a una afición que está tremendamente desapegada de lo que está haciendo su equipo esta temporada.
Sí, una temporada muy complicada de Esterosa, que ve cómo se alejan casi del todo sus opciones de playoff y que este jueves recibe desde las 7 en Alomba al Viveiro. Nuevo partido de jornada aplazada en su día y el club anuncia que los socios podrán retirar una invitación para acompañante en las oficinas del club tanto hoy como mañana de 5 a 9 de la noche, y también se van a poder retirar invitaciones en taquilla el propio día del partido con el carnet de socio, pero pide el club que a poder ser se retiren estos días con antelación para facilitar el acceso al estadio.
Y también en esta categoría, en tercera federación, el Alondras quiere ambientazo en el campo de Morrazo.
Sí, en este caso con mucho más optimismo, un Alondras que está en zona de playoff, que parece que va encaminado a meterse finalmente entre los 5 equipos que luchen por el ascenso y que el domingo a las 6, después de esta jornada intersemanal, reciben a Morrazo al Betanzos. Pues el Alondras va a dedicar ese día a agradecérselo al socio, día del agradecimiento al socio. Le van a dar una entrada, una invitación a cada socio del club que la quiera, que la puede retirar en las taquillas el propio día del partido, las taquillas que van a abrir desde las 5 de la tarde, bueno, para que haya un gran ambiente en Morrazo para certificar cuanto antes ese pase a los playoffs de ascenso.
Y no me extrañaría que se dé ese buen ambiente en Morrazo, habida cuenta de la segunda vuelta tan absolutamente fantástica y espectacular que está haciendo este Alondras, este equipo de Cangas. Además, va a ser una Semana Santa que un año más viene marcada por un auténtico clásico del fútbol gallego como es la Arousa F7 Cup, en cuyo equipo de organización, a cuyas espaldas recae gran peso de la organización de esta Arousa F7 Cup, es Alberto Diz. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos a las puertas, como decimos, empezáis, si no me falla la memoria, el día 17, es decir, empezáis el próximo jueves. ¿Queda algo por preparar de última hora o ya la tenéis todo más que listo?
Bueno, pues estamos preparando en el estadio, en el estadio Senra, en Rivadumbia, que es la sede del evento. Estamos trabajando, dando los últimos pincelazos a la infraestructura que acogerá la competición. Bueno, quedan horas de trabajo todavía por delante, hay mucho ya avanzado y con ganas y con ilusión de acoger a esos 80 equipos de Dada Levín durante 4 días, 1.350 jugadores, bueno, como bien dices, un clásico de Semana Santa, un gran evento de fútbol formativo y una gran fiesta para los chavales.
Alberto, vais creciendo año tras año y la demostración es que los números de esta edición de 2025 son, tú acabas de dar dos pinceladas, una auténtica locura, ¿eh?, de equipos inscritos y de chavales que van a participar.
Sí, es verdad que el, y sobre todo porque tiene una consideración del volumen asociado a una sola categoría de edad, es decir, es un torneo, no es un torneo multiedad, es Alevín y diría que mayoritariamente, aunque no exclusivo, Alevín de último año, o sea, jugadores de 2013. Entonces, bueno, temáticamente es pues lo mejor de lo mejor de los aspirantes a clasificar para la fase final de mayo. Eso, capaz de convocar 80 equipos, portugueses, españoles, desde Canarias, viene incluso Lanzarote a intentar clasificar, y esto solo es una previa del F7. Efectivamente, ha sido un año con muchísimas peticiones, incluso más de los 80 inscritos, han pedido participar más de 90 equipos, no se ha podido dar cabida a todos por razones de logística, al final son 4 días muy intensos con partidos que empiezan a las 9 de la mañana y acaban a las 10 de la noche, bueno. Los números son los hacen ser muy positivos a la hora de las expectativas que genera una competición que, como bien dices, cada año crece y crece con la ilusión de todos.
Alberto, cuéntanos, ¿cómo transcurren estos 4 días de torneo en la Aarhus Amphitheatre Cup?
Pues mira, son 4 días, se dividen los 80 equipos participantes en 2 turnos, 40 y 40. 40 debutan el jueves a la mañana, 9 de la mañana, primer partido, y obtendremos de ahí 2 clasificados, es decir, de 40 pasan 2. El viernes a la noche, que es el segundo día de competición, y el sistema vuelve a reiniciarse sábado a la mañana, sábado y domingo, unos 40 equipos nuevos, inscritos a su propia elección en uno de los 2 turnos, sin saber quién comparte turno con ellos, luchan por otras 2 plazas, grupos de 5, 8 grupos de 5, clasifican a los cruces los 2 primeros, el primer día natural de cada competición es el desarrollo de los grupos, cómo se van posicionando, y luego el desenlace en las tardes del sábado, perdón, del viernes y del domingo para dilucidar los clasificados, los emparejamientos de playoff, las eliminatorias por este gran premio que les reunirá en el último fin de semana de mayo en Rivadumia con las mejores canteras del mundo y que además por sí mismo estos 4 días veremos segurísimo muy buen fútbol y muchísima ilusión sobre todo.
Cabe recordar en este momento que algunas grandes estrellas del fútbol mundial que a lo mejor se han retirado hace poco o que están ahora mismo en activo, alguno de ellos me consta que muy joven, ha pasado precisamente por la Aarhus Amphitheatre Cup.
Sí, bueno, el elenco de jugadores que hemos visto en este torneo, es un torneo que ya lleva 28 años, empezó en el 96, entonces hay jugadores legendarios que han jugado el torneo, bueno, no sé... Aspas, Dani Carvajal, Bernardo Silva, Rubén Díaz, Thiago Alcántara, Rafinha, Leandro Paredes, Nico Williams, Jordi Alba, bueno, Óscar Mingueza, que es el padrino de esta edición, por ejemplo, la última portada del torneo, que jugó el campeonato en 2011. Bueno, hay es casi imposible que haya en equipos de élite ausencia de algún representante de los ex participantes del torneo. Es cierto que hemos sido capaces de reunir durante muchos años a las mejores academias del mundo, entonces con el tiempo se van consolidando esos talentos en el fútbol profesional y es un placer pues poder recordarlos y que cuando tienes la suerte de volver a encontrártelos o de comunicarte con ellos guardan un recuerdo inmejorable y atesoran esas memorias con muchísima ilusión, incluso cuando son gente que juega al fútbol al máximo nivel.
Alberto, estoy pensando yo mientras te escucho los nombres que nos acabas de recitar, ¿podríais plantearos en la organización de la Aarhus Amphitheatre Cup hacer un partido de leyendas versus futbolistas que han pasado por la Aarhus Amphitheatre Cup? Y tendríamos un partido de mucho nivel, ¿eh?
Sí, bueno, es cierto que estábamos... Probablemente hagamos ahora una encuesta estos días para saber cuál sería el siete ideal, formato de fútbol 7, el 7 ideal histórico de la competición y ahí habría nombres de muchísimos quilates, campeones del mundo, sin ir más lejos, pues en la última final de Qatar había 3 jugadores que jugaron el torneo, Leandro Paredes, Kingsley Coman por Francia y Theo Hernández por Francia también, o sea, habría mucha tela que cortar, pero es verdad que el acumulado de nombres históricos, nombres que generan un recuerdo imborrable, son muy potentes.
Podrías permitiros el lujo hasta hacer convocatoria y dejar alguno fuera, ¿eh?
Y desde luego, a ver, como te digo, son muchos años y hay y habría muchos candidatos para muchos puestos, desde luego.
Alberto Diz, que sea un éxito la edición de esta Semana Santa. Empiezan el jueves hasta el domingo en el campo de Asenra, en Ribadumia, esta primera fase de la Arousa F7 Cup. Y como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, Alberto.
Gracias a vosotros, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Tres apuntes destacados del mundo del polideportivo que no queremos que se nos queden descolgados. El primero, Álvaro, otra renovación en el Mecalia Atlético Guardés pensando ya en la próxima temporada.
Sí, la décima ya para mantener el bloque. Va a ser el segundo año en el equipo de la extremo paraguaya Jazmín Mendoza, internacional con su país, y de la que ya sabemos que va a continuar también la próxima temporada, en la que el Guardés, recordemos, va a jugar seguro competición europea.
En el fútbol sala femenino, Pollo Pescamar, lo decíamos ayer, ya sabe con quién se tiene que enfrentar en la siguiente ronda de la Copa de la Reina.
Sí, ya sabemos que se va a medir a Roldán, con también se tuvo que enfrentar en la Supercopa. Recordemos, ya tenemos los horarios. Cuartos de final van a ser el día 2 de mayo, 4 de la tarde, ese cuarto de final del Pollo ante Roldán. Si pasa, la semifinal será el sábado a la 1:30 ante un equipo gallego, ante Ourense o Burela. La final quedaría para ese domingo 4 de mayo a las 4 de la tarde. Recordemos que toda esta Copa de la Reina se juega en Cartagena. Y en el sorteo estaba Irene García, la jugadora de Pollo, obviamente muy ilusionada con esta participación de su equipo en la Copa de la Reina.
Justo se repite porque en la Supercopa también nos tocó el mismo enfrentamiento. Nosotras tenemos muchísima ilusión, creo que al final no deja de ser un formato diferente a la liga, es un partido único, puede pasar cualquier cosa, lo vamos a competir y esa ilusión de que llevamos un tiempo sin poder venir a la Copa de la Reina, entonces tenemos ese plus de querer ir a por todas.
Y Esther Navarrete, hablamos de atletismo, ya está en casa, ya está en Vigo de vuelta tras su exitazo en el Campeonato de Europa.
Sí, recordemos que fue oro por equipos con España en maratón, que ella quedó séptima a nivel individual en ese europeo de Bruselas y todavía de camino a Galicia, en pleno aeropuerto. Esto decía a los compañeros de la televisión de Galicia, Esther Navarrete, sobre su éxito, sobre cómo vivió estos días en Bruselas.
A verdade é que estou moi contenta de haber logrado o ouro por equipos. Foi unha carreira moi dura, onde houve moitos desniveis. A verdade é que pasei non moi ben, disfrutei, pero tamén sufrí moito. Si que houve moita xente por todo o percorrido que axudou moito a chegar. Moitas gracias por esa animación e vémonos en Galicia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Debemos y queremos felicitar al Vigo Rugby, aunque me temo que esta felicitación se va a quedar un poco a medias. Y me explico. El fin de semana consiguieron ganar y alzarse con el título de la Liga Gallega. La pregunta ahora es, y no es la primera vez que nos la formulamos en voz alta, ¿se puede pelear por el ascenso, sobre todo a nivel económico? ¿O precisamente las condiciones económicas pueden prohibir o pueden impedir que un equipo que ha conseguido en el campo a nivel deportivo su principal objetivo se quede sin ese premio? Vamos a preguntárselo a la presidenta del Vigo Rugby, a Berta Álvarez. Hola Berta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, lo primero que quiero dejar claro es que al ganar la liga, evidentemente se asciende ya por méritos deportivos, ¿no?
No se asciende. Hay que jugar una fase de ascenso para poder ascender a División de Honor B. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que en estas últimas temporadas, pues por el modo de competición, que al final aquí en el noroeste estamos como un poco abandonados de todo, pues muchos de los equipos renuncian. Entonces a veces pues te encuentras que casi sin disputarla pues que puedes ascender, por lo menos en estos últimos años.
Entiendo que vosotros estáis ahora mismo en esa disyuntiva de si afrontar o no afrontar esa fase de ascenso.
Sí, esa reflexión que hacías al principio es tal cual. Una, que no tenemos campo homologado aquí, porque el campo en el que jugamos es el campo de la universidad, pues la última vez que quisimos homologarlo no nos lo aprobaron. desde la Federación Española. Entonces, necesitamos un campo homologado para poder jugar la fase de ascenso, evidentemente para poder ascender y jugar en una división superior, que sería División de Honor B. Aunque pudiésemos jugar la fase de ascenso fuera, aquí en Galicia, en otro campo homologado, que ahora mismo solamente hay en Coruña, pues bueno, después no tendríamos campo para poder jugar la fase de ascenso. Entonces ya no es solo motivo económico, sino también un poco pues que no, que realmente no tenemos un campo homologado para poder participar en esa competición nacional.
A nivel de poder optar, en lo que tiene que ver lo que nos cuentas, directamente con el tema del campo homologado, ¿os faltan muchos requisitos que cumplir para que sea o para que reciba esa homologación, el campo en el que juega como local el Vigo Rugby?
Bueno, el tema es las malas hierbas que hay en el campo, que hace unos cuantos años pues se consiguió salvar, pero en estas últimas temporadas la Federación Española se había puesto un poco más exigente con todo eso y ahí un poco pues se nos limitó en aquella ocasión que lo habíamos solicitado. Sí es cierto que la Federación pues bueno aflojó un poco esas medidas que había puesto esa temporada. Pero bueno, aún así el campo realmente no cumple los requisitos, ¿sabes? Ya no solo por las malas hierbas, sino por el estado en sí de lo que es el césped. Que al final, pues a lo mejor ahora el campo está mejor en esta época del año, pero cuando vienen a lo mejor lluvias muy fuertes, claro, o un tiempo que no es el de todos los años, pues a veces es difícil marcar las líneas del campo y que se vean, ¿sabes? Entonces, uh-huh, bueno, eso es algo que está ya así desde hace muchísimos años, ya incluso cuando jugábamos en División de Honor aquí en Vigo. Entonces, bueno, ahí está hablado con el concello. El alcalde nos ha prometido que tendremos un campo en Vigo. Ya hace muchos años que nos lo lleva prometiendo. El problema es el plan general, que no lo dan desarrollado y no nos han asignado un campo, y ahora pues a corto plazo pues nos han ofrecido el hablar con la universidad para arreglar el campo que tenemos. El otro día que nos recibió el alcalde pues se comprometió a que para esta temporada ya no da tiempo, pero para la temporada que viene que tendríamos un campo reformado, así que esperemos que por fin podamos por lo menos ya no tener esa barrera del campo, porque la parte económica, pues bueno, al final siempre te puedes vender un poco a patrocinadores y tratar de buscar los medios, que aunque no es fácil, es factible, y después también el equipo pues necesita un poquito más de rodaje y ahora contamos con una plantilla muy joven, por fin este año yo creo que es el año en el que más chicos tenemos de la cantera, y al final pues ese era un poco el proyecto que buscábamos y bueno, lo tenemos ahí un poquito en desarrollo y yo creo que más cerca ya del objetivo final, que es poder ascender con un equipo de cantera, con algún refuerzo evidentemente, pero sobre todo de cantera.
A esa División de Honor B, donde si no me falla la memoria, yo que la verdad es que mi memoria es bastante floja, bastante mala, hace no tantos años, hasta la pandemia, teníamos la representación, la gran representación de este Vigo Rugby, que ojalá a nivel de campo homologado y de temas casi me atrevería a decir que, entre comillas, entiéndaseme la expresión, burocráticos y sobre todo, como dice la presidenta, parece que es salvable el tema económico, ojalá pronto podamos contar que el Vigo Rugby vuelve, por lo menos, a la División de Honor B. Berta Álvarez, presidenta del Vigo Rugby, gracias por explicarnos todas estas situaciones que se dan en torno al club y ojalá podamos contar, insisto, cuanto antes, que el ascenso es una auténtica realidad para un club emblemático de la ciudad como el Vigo Rugby.
Pues sí, ojalá que podamos verlo pronto. Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que contar un nuevo episodio de racismo en nuestro deporte. ¿Qué es lo que denuncia Álvaro el Leix Pontevedra de Fútbol Sala?
Sí, hablamos de la segunda división B masculina y denuncia que varios de sus jugadores fueron objetos de insultos racistas en su partido en tierras salmantinas ante el Albense. Condenan obviamente lo sucedido, un partido que fue muy bronco, y se refleja en el acta que en el primer tiempo dos aficionados del equipo local realizaron gestos hacia un jugador expulsado del Leix Pontevedra. No refleja esos insultos racistas que sí afirma el Leix que recibieron sus jugadores por parte del Albense. Dicen que condenarían siempre esos actos si tuvieran sucedido, pero que no tienen constancia de que eso ocurriera.
Y además, a modo de flashes en baloncesto, Miguel Méndez, el entrenador vigués, tiene nuevo banquillo.
Y no es cualquiera, el equipo turco del Fenerbahce, que acaba de ser tercero en la Euroliga, recordemos, Méndez es también seleccionador de España y lo va a compaginar.
En tenis, Jessica Bouzas debuta esta tarde en Francia.
Sí, en el WTA 250 de Rouen, 16avos de final ante la griega Sakkari.
Y ya os cuento yo que en fútbol playa, la pontevedresa Andrea Mirón es candidata a ser nombrada mejor jugadora del mundo. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.